Según la ONU, América Latina es la región más violenta del mundo. Y el presidente Obama conmemora 50 años de la Ley de los Derechos Civiles. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 10 de abril. En nombre del gobierno estadounidense, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, aseguró que espera que el diálogo a instancias de UNASUR marque una diferencia. Sin embargo, legisladores republicanos expresaron su escepticismo sobre los resultados, pues el diálogo se inicia con divisiones en la oposición y el movimiento estudiantil de Venezuela. Lina Correa con los detalles.
Con estas palabras fue expresado el marcado escepticismo de la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen ante los posibles resultados del diálogo establecido en Venezuela con representantes de UNASUR en calidad de mediadores.
Ahora vamos a tener la excusa de estas nuevas negociaciones. Pero estas negociaciones surgen como un nuevo truco.
Pero mientras en nombre del gobierno, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, manifiesta su esperanza de que el proceso marque una diferencia. También hace énfasis en que son los venezolanos quienes deben decidir sobre su destino.
El diálogo es para los venezolanos decidir y eso es una oportunidad. Esperamos que el gobierno y todos aprovechen esa oportunidad de tener una discusión profunda sobre los problemas.
Una de las principales razones en su énfasis coincide con las palabras del secretario de Estado John Kerry, cuando manifestó que no quieren dar pie a la administración Maduro para desviar la atención de la crisis que vive internamente Venezuela.
Creemos que la acción debe estar centrada en Venezuela, donde los venezolanos puedan hablar entre ellos, y queremos facilitar eso. No permitir la distracción de cargos contra nosotros o hacer de esto un asunto de nuestra relación bilateral.
En lo que sí es evidente, la unidad bipartidista es en las críticas al papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos frente a la crisis en Venezuela. Así lo expresaron legisladores, tanto republicanos como demócratas, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
La Organización de Estados Americanos, financiada en un 40% por contribuyentes estadounidenses y que ha sido cooptada por la populista y antidemocrática izquierda latinoamericana, ha permanecido vergonzosamente en silencio frente a la violencia y el incremento de la catástrofe económica que han traído las políticas autoritarias de Nicolás Maduro. La OEA está dividida y ha sido cooptada por fracciones de Estados miembros que han o abandonado los principios democráticos o se han olvidado de sus propias historias de dictaduras militares.
Algunos legisladores de la comisión también hicieron fuertes cuestionamientos al silencio de la OEA frente a la nutrida presencia e influencia del gobierno cubano en Venezuela. A la inquietud, Roberta Jacobson dio respuesta inmediata.
Son muchos, hay muchos cubanos allí. Si eso tiene un efecto directo en la forma como los venezolanos toman decisiones, no es completamente claro, siendo franca. Pero obviamente esto es algo que nos preocupa.
Lina Correa, para La Voz de América.
La ONU reveló que América Latina se convirtió en la región más violenta del mundo. Honduras y Venezuela, los países con mayor índice de homicidios. Para analizar este informe, nuestro colega Jefferson Asprilla entrevistó a Herbert Torres, especialista de la firma de estudios de opinión Gallup para América Latina.
Lamentablemente, yo creo que eso es cierto, como latinoamericano lo digo. Creo que está influido por la situación de algunos países, en particular como estos que aparecen en un extremo, Honduras y Venezuela, cuyas cifras, por cierto, pudieran ser más altas de las reportadas. Esas son cifras oficiales, las que se citan allí, pero en el caso de Venezuela existen organizaciones independientes que reportan cifras aún más altas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso creo que es cierto, lamentablemente, y eso se traduce en cifras que nosotros en nuestra organización Gallup tenemos en cuanto a percepción que la gente tiene de la situación de inseguridad en sus países.
¿Cómo es ese tema? ¿La realidad que reflejan estas cifras y la percepción?
Yo creo que están bastante alineadas. La gente, a partir de una realidad muy dura de violencia, de criminalidad, termina sintiendo gran temor, termina sintiendo mucha inseguridad, y cuando nosotros vamos por el mundo entero preguntándole a la gente sobre ese sentimiento de inseguridad, recogemos esa información y podemos comprobar que existe esa relación. Concretamente, nosotros hacemos encuestas en unos 160 países, cubrimos prácticamente el 98% de la población adulta mundial. Les hacemos distintas preguntas. Una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿se siente usted caminando a solas por la noche? ¿Se siente seguro caminando a solas por la noche en su zona de residencia? Y allí podemos ver que en el caso de América Latina, Venezuela aparece como el país con la percepción de inseguridad más alta en el mundo. Es decir, en el caso de Venezuela, un 80% de la población dice que no se siente segura caminando a solas por las noches en sus zonas de residencia. Solamente un 19% dice que sí se siente segura. Esa cifra es la más alta del mundo en términos de inseguridad. Para América Latina, en su promedio, el 56% de la población latinoamericana, es decir, más de la mitad, dice que no se siente segura. Eso está bastante por encima del promedio mundial. Para el mundo, en promedio, la cifra está más en el orden del 33%.
Estas cifras son de 2012. ¿Han visto usted pronto en los últimos dos años algún declive, sobre todo en Centroamérica, que, bueno, la región más violenta del mundo en ese momento, según este estudio?
Bueno, de hecho, las cifras que yo daba son inclusive del 2013. Es decir, que nosotros seguimos viendo básicamente la misma situación. Hay algunos países que han hecho progresos. Por ejemplo, han hecho progresos en la región países como México, como Chile, como Colombia. Pero en promedio la región se mantiene básicamente igual a donde estaba en el 2012. Y hay países pues que más bien la situación se ha deteriorado, como es el caso de Honduras, de Venezuela.
En particular, en cuanto a Venezuela, con estos 2-3 meses de protesta que llevan, ¿ven ustedes de pronto que esta situación, las cifras van hacia arriba o prácticamente se mantienen?
En el caso de Venezuela, una de las razones que motiva las protestas es la inseguridad. La inseguridad aparece como el problema número uno que la población menciona cuando habla de los problemas del país. La gente está protestando, entre otras razones, por la situación de inseguridad, que incluye, por cierto, no solamente los asesinatos, sino incluye otras figuras delictivas como los secuestros, que se han generalizado mucho. De hecho, recientemente el país está atravesando una situación de conmoción nacional por el secuestro de una periodista, una joven periodista que fue secuestrada hace 3-4 días, unos ciclistas que fueron también secuestrados y asesinados, jóvenes. Nosotros no pensamos que la situación de las protestas en sí mismo vaya a incidir, a hacer aumentar o disminuir la criminalidad. Creemos que puede tener un impacto en el sentido de presionar al gobierno, al régimen, a que tome medidas más fuertes, más radicales contra la criminalidad.
Herbert Torres, especialista de la firma de estudios de opinión Gallup para América Latina, en conversación con Jefferson Asprilla. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
presidente Barack Obama recordó hoy al presidente Lyndon B. Johnson por sus esfuerzos para buscar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles hace 50 años de esto, que convirtió en realidad la promesa de los fundadores de la nación de que todos los hombres son creados iguales. Escuchemos la voz del propio Lyndon B. Johnson con motivo de la promulgación de la medida.
In the Civil Rights Act, America does move forward.
Con la Ley de Derechos Civiles, Estados Unidos da un paso adelante y la campana de la libertad repica un poco más fuerte. Hemos adelantado parte del camino, pero no todo, falta mucho por recorrer, dijo LBJ. Obama es el primer mandatario afrodescendiente que habla en la biblioteca Lyndon Johnson en Austin, en Texas, en el día final de las ceremonias para conmemorar el 50º aniversario de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles, 1964, año tumultuoso de la historia del siglo XX estadounidense que puso fin a la discriminación en lugares públicos. Aquí en la capital, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió durante las reuniones anuales de primavera del Fondo y el Banco Mundial sobre los problemas que representa la inflación en países con economías avanzadas.
An extended period of low inflation in the advanced economies.
Un periodo prolongado de baja inflación en las economías avanzadas es un asunto que ha sido discutido. Estamos preocupados por este riesgo potencial en economías prósperas en general y particularmente en la eurozona, donde sabemos que la baja inflación a largo plazo podría impactar empleos y crecimiento, dijo Lagarde. Respecto a las medidas a tomar para lograr una recuperación, la directora gerente del FMI indicó que tendrían que ser de proporciones mayúsculas y exhortó a los gobiernos a que pongan en práctica programas para estimular el crecimiento y evitar que millones de personas queden desempleadas. Entre tanto, el número de personas que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aquí en Estados Unidos disminuyó marcadamente la semana pasada a su menor nivel en casi 7 años. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Las solicitudes de desempleo han registrado el nivel más bajo en los últimos 7 años, de acuerdo a las cifras más recientes publicadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Estas estadísticas se reflejan en la demanda laboral, según Byron Silva, gerente del Sindicato de Trabajadores Local 79, que remueve asbestos en Nueva York.
A nivel de nuestra industria, lo que nosotros hemos podido observar definitivamente que ha habido un incremento de trabajo. Últimamente nosotros hemos tenido un invierno, como es un trabajo para nosotros temporal, en el invierno se pone bastante bajo.
Con la llegada de la primavera, la economía parece estar floreciendo, ya que para la semana que terminó el 5 de abril, se registró una cifra desestacionalizada de 300.000 peticiones iniciales de beneficios de desempleo estatales. Esto es 32.000 solicitudes menos. Sin embargo, para los analistas, esto no es una señal de que haya más trabajos.
Medio millón de estadounidenses dejaron de buscar trabajo en marzo. Eso significa que simplemente se dieron por vencidos y no siguieron buscando. Así es como se logró que el nivel de desempleo se vea más bajo.
El Departamento de Trabajo reveló que 192.000 trabajos fueron agregados en marzo. Eso es 5.000 menos que en febrero.
Para nosotros la clase media y la clase baja no se han abierto las plazas como para decir el desempleo. Porque si usted puede ver y hacer el sondeo entre la gente, hay bastante desempleo.
A pesar de que estas son noticias positivas, los expertos aseguran que es necesario que hayan más trabajos y mejores salarios para acelerar la reactivación de la economía en los Estados Unidos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En una audiencia en el Congreso, el senador republicano Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe hacer más para promover la libertad de Internet en Cuba. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, del que forma parte Rubio, cuestionó el polémico programa para promover la democracia en Cuba llamado Sunsuneo, una plataforma social similar a Twitter creada por una agencia del gobierno de Estados Unidos específicamente para que funcionara en esa isla. No obstante, los cuestionamientos no fueron en contra de la plataforma, sino más bien por la falta de herramientas similares y la ampliación de la misma. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la comisión, incluso felicitó a Rajiv Shah, administrador de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por la creación de la plataforma Sunsuneo en Cuba, ya que, según explicó, es lo que los pueblos, y citamos, de estos países autoritarios necesitan para ayudarles a comunicarse con los demás. Por otra parte, la agencia de noticias AP informa desde la ciudad de Chicago que un importante integrante del cártel de Sinaloa se declaró culpable de traficar drogas y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses. Documentos de la corte presentados este jueves muestran que Jesús Vicente Zambada Niebla se declaró culpable en abril de 2013. Otro de los acusados es Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y quien fue arrestado en febrero. Posible nueva señal posible del vuelo 370. Y música al final de A Fondo a propósito de la reunión de una megabanda británica. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, escuchan A Fondo. En Ciudad del Vaticano y ante un grupo de trabajadores de la Iglesia, representantes de organizaciones caritativas y jefes de policía de 20 países, el Papa Francisco denunció al tráfico de personas como un crimen de lesa humanidad.
Es un delito contra la humanidad. El fato de trovarci qui.
Dijo el Papa, es un crimen contra la humanidad. El solo hecho de estar aquí para combinar nuestros esfuerzos significa que queremos que nuestras estrategias y conocimientos especializados estén acompañados por la gracia del Evangelio, por la cercanía a los hombres y mujeres víctimas de este crimen. Francisco ha hecho del tráfico humano y la esclavitud una prioridad de su papado y ha exhortado a la protección de los refugiados. El equipo australiano de búsqueda del vuelo MH370 captó una nueva señal submarina este jueves que las autoridades creen proviene de la caja negra del avión, lo cual seguramente servirá para delimitar aún más el perímetro de búsqueda del avión Malasio desaparecido. La nueva señal también significa que las baterías de la caja negra del avión siguen funcionando 33 mañana, con la diferencia de hora, 33 días después de que el avión de Malaysia desapareció en ruta de Kuala Lumpur a Beijing. Tales baterías están diseñadas para durar aproximadamente 30 días. Las autoridades malasias creen que el avión fue desviado de su ruta de manera deliberada y estrellado en el mar. Pero, sin pruebas físicas, muchos siguen escépticos sobre esa posibilidad. Vamos a escuchar detalles con Tony Cano.
La mañana de este jueves, una nueva señal fue detectada por los sensores del barco rastreador Ocean Shield. Los expertos concuerdan en que la señal es consecuente con la emitida por las cajas negras de los aviones. Y los Boeing 777 están equipados con dos cajas negras. Pero con 22 kilómetros de distancia entre una señal detectada a principios de semana y otra escuchada este jueves, los buscadores desean reducir el área que deben rastrear.
Están rastreando un área del tamaño de Pensilvania. Ahora se concentraron en un sitio del tamaño de un condado.
Aún así, es un área muy amplia para este robot, el Aleta Azul 21, que peinará el suelo oceánico. El área que buscan no es plana. Es una especie de colina que se encuentra 15.000 pies bajo agua. Los funcionarios han decidido embarcarse en una lucha contra el tiempo, contra las baterías de las cajas negras que empiezan a descargarse. El Aleta Azul viaja muy lentamente.
Toma tiempo. Entre más pequeña el área es, mejor, pues se debe estar rastreando una y otra vez.
Para tener una idea de dónde podría estar el jet en el lecho oceánico, los expertos examinan ahora las corrientes del Océano Índico. Las autoridades malasias y australianas ya han enviado aviones de observación en un esfuerzo por detectar partes del fuselaje del fatídico vuelo 370 en la superficie del vasto océano. Tony Cano, para La Voz de América.
Estados Unidos y Mongolia están aumentando sus vínculos militares, como nos informa Mercedes Santesana.
La capital mongola es la última escala del secretario de Defensa norteamericano en su gira de 10 días por Asia, que incluyó China y Japón. Bajo la declaración de visión conjunta firmada el jueves, Estados Unidos proveerá entrenamiento militar extendido y asistencia a Mongolia. Estados Unidos provee actualmente unos 3 millones de dólares en ventas militares y entrenamiento a ese país asiático limítrofe con China y Rusia. La escala de Hegel incluyó visitas a altos funcionarios de Mongolia, al igual que soldados que han prestado servicio junto a las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La cadena estadounidense de tiendas de ventas al por menor Walmart anunció hoy que se asoció con la firma de productos orgánicos Wild Oats para rebajar los precios de este tipo de mercadería en Estados Unidos. Walmart propone precios 25% inferiores a los que usualmente se consiguen en este sector, según los expertos. Existe la impresión, muchas veces infundada entre muchos consumidores, de que algunos productos clasificados de orgánicos son necesariamente más caros. Walmart estaría decidido a cambiar esa percepción del público. En 2007, Wild Oats estuvo a punto de ser adquirida por Whole Foods, una cadena de supermercados conocida por comercializar productos orgánicos. Si a usted le gustan las comidas grasosas, y a muchos les gusta este tipo de comidas, quizá tenga algo más de qué preocuparse, como nos dice Mercedes Santesana.
Hojuelas de patatas fritas cargadas de sodio, pollo frito, hamburguesas jugosas, el sabor muy bueno, pero comida muy mala para la salud. Nuevas investigaciones señalan que una dieta alta en grasas saturadas puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Investigadores italianos estudiaron más de 330.000 mujeres que viven en 10 países europeos, analizando sus patrones de ingesta de grasas. Tras analizar dichos patrones durante más de 11 años, los investigadores hallaron que una mayor ingesta de grasas está relacionada a ciertos tipos de cáncer de mama. Es necesario realizar más estudios para confirmar la relación entre el consumo de grasas saturadas y el cáncer, pero es sin duda otro argumento de la comunidad científica en contra de las comidas grasosas, que podría dar a algunas mujeres otra razón para dejar de comer comida basura y optar por alternativas más saludables, bajas en grasas. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Dos entusiastas ciclistas búlgaros inventaron una manera de combinar el ejercicio y el transporte diario. Se trata de la media bicicleta, half bike en inglés, que ejercita áreas del cuerpo que las bicicletas convencionales no pueden ejercitar. Y Miguel Ángel Rivera nos explica.
La media bicicleta es un triciclo diseñado para ser conducido sin sentarse, ofreciendo un medio eficiente de transporte y un ejercicio corporal completo, todo al mismo tiempo. Los pedales impulsan la rueda frontal y las pequeñas ruedas traseras giran, permitiendo a los usuarios manejar la bicicleta inclinándose de lado a lado para cambiar la dirección, aprovechando el peso de sus cuerpos. Su coinventor, el arquitecto búlgaro Mikhail Klenov.
Tardamos varios años debatiendo ideas y realizando mejoras para llegar al resultado actual. Usamos varios prototipos para ver cómo la idea se iba desarrollando en un modelo que funcionará.
Y este modelo funciona de dos formas. Sirve bien para el transporte público y cuando se usa, hace trabajar los músculos que no se podrían trabajar con bicicletas convencionales. Aunque llegar a dominarla toma mucha práctica.
Me gusta mucho el hecho de que no tiene asiento porque así te ves obligado a trabajar todo el cuerpo. Creo que con un poco de entrenamiento podré montar como él.
El socio de Klenov, Martin Angelov, dice que la intención no es sacar del mercado a los fabricantes de bicicletas tradicionales y que su invento simplemente es una nueva versión de una idea de probada calidad. Sus creadores tienen la esperanza de comenzar a producir la media bicicleta en masa en los próximos meses y dar a los ciclistas y al público en general una nueva forma de ejercitar su pasión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Una gigantesca falla de seguridad en la web puso al descubierto el riesgo de millones de datos de cuentas y correos electrónicos que por casi 2 años estuvieron expuestos a los piratas cibernéticos. Alejandro Marcano, desde Miami, tiene más detalles.
Y aunque grandes compañías de Internet siguen dando carreras para poner un parche a sus sistemas de seguridad, aún no pueden garantizar que sus cuentas o información confidencial estén fuera de peligro de caer en manos inescrupulosas, sobre todo después de que se alertara de un grave error del software en el protocolo de encriptación OpenSSL, que ha comprometido seriamente desde el 2012 la seguridad de 2/3 de las páginas web existentes.
Esto es una vulnerabilidad que ha sido expansiva y que ha tenido uno de los impactos más grandes hasta ahora en el Internet.
La falla, bautizada como Heartbleed o Corazón Sangrante, fue localizada por ingenieros de la multinacional Google y, según la página creada para explicar el incidente, heartbleed.com, el error puso al alcance de cualquier pirata cibernético información privada y protegida alojada en servidores que usaban OpenSSL, que es una codificación de seguridad de uso extendido en Internet.
El problema es que no sabemos quién entró, cuántas veces entró, si esto fue una organización, si esto fue un
error involuntario o si esto es un gobierno que está detrás de esto para abrir todos los toda la información encriptada.
Aunque Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Blogspot, Amazon, WordPress, que utilizan SSL, repararon el fallo, luego de poner en marcha parches, aún sus páginas están expuestas a cualquier pirata informático, según los expertos.
Si quieres sentirte seguro, trata de no entrar en el Internet en los próximos días.
Sin embargo, los especialistas cibernéticos tienen una recomendación para todos aquellos que quieran o deban seguir usando sus redes sociales o sus páginas web.
Claro que tenemos que cambiar la contraseña regularmente y este es un tremendo momento para aprovechar este momento y cambiarlo.
Hasta ahora no hay constancia de que los piratas informáticos hayan descubierto este fallo en el sistema operativo, pero según los especialistas es posible que lo hayan hecho sin dejar rastros. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ya regresamos para despedirnos con Fleetwood Mac.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. BoaNoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y a mí me da mucho, pero mucho placer presentar esta canción. Ellos se reúnen, son los británico-estadounidenses de Fleetwood Mac, un tema de 1977 del álbum Rumours, y es Christy McVie.